Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 130. Marvel Infinity.
Y más allá.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Parigi. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Haas,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy!
Oye, eso es un día muy especial.
¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué?
Porque nos comenzaste a señalar para decirlo y no nada más no nos equivocamos, sino que no saliste con tu tontería de Miguel Ángel Hernández o algo así.
Buen punto, cabrón. ¿Te fijas cómo ya ni siquiera estoy reconociendo las ausencias, güey? Está verdaderamente preocupante. No te preocupa, Davo. No te preocupa.
Lo que me gusta de todo esto es que habrá cambios, a lo mejor no siempre estaremos los mismos, pero sigue habiendo supergüeyes para rato, eso se los aseguro.
Supergüeyes de reserva.
Si no, aquí está Pedro y si no lo clonamos y...
siempre habrá de esos.
Los últimos ya están.
Bueno, Pedro, y hablando de todo un poco, ¿dónde estuviste la semana pasada que no tuvimos el agrado y el honor de tu presencia?
Pues ya sabes, con toda la cuestión de mi trabajo del sindicato, ahorita la cosa está dura, entonces, chambeándole ahí.
Muy bien. Bueno, Davo, ¿qué nos querías decir el día de hoy? Davo tiene, como siempre, una noticia muy importante y verdaderamente escalofriante para todos ustedes, estimados podescuchas.
Y hoy más hoy que es Halloween y que está todo fúnebre.
Así, estamos grabando el día 31 de octubre. Son exactamente las 9:46 antes de la hora. Del solsticio, ¿es el solsticio de qué? ¿De invierno o qué es? ¿Qué es
donde invierno, supongo?
Algo así.
Fluyen todas las fuerzas esotéricas, cabrón.
Uy.
Ya ves, hasta un diablo rojo se le apareció a Mario y después se le apareció
Oye,
a Pedro.
Este idiota de Davo, güey. O sea, en serio, güey. ¿Qué ibas a decir?
Ah, no, que ya me di cuenta de algo, o sea.
¿De qué?
He estado tan ocupado que no me había dado cuenta que era,
no
que era Halloween.
Bien observador.
Y por eso es que todo el día mi monstruo ha estado tan alborotado.
el ingenio, te fijas el ingenio. Es verdadero, es un talento. Pero bueno, entonces, Davo, ¿qué nos ibas a...? Ah, no, les iba a contar que entonces le abro la puerta a Davo del Tribunal de la Justicia. Y el cabrón, con una máscara de diablo que compró en la Comercial Mexicana.
Oye, es de alta calidad.
Fue verdaderamente escalofriante, en serio. Todavía tengo las tetillas erectas del susto que me dio.
Claro.
Mira, eso no es susto, eso es otra cosa. Te está traicionando tu subconsciente, Goldo.
Probable.
Claro, nunca dudes de la calidad de una máscara de 50 pesos.
Oh, sí, y me encanta el olor que tienen esas máscaras. Nunca. Fíjate que de niño, güey, me ponía las máscaras y decía, ¿qué pedo con este olor? ¿Será por tanto, güey, que se la ha puesto o qué? Pero bueno, es un tema para otro episodio.
Oye, es para el mismo público que oye, huele los crayoles o las acuarelas y todas esas pinturas.
Tenía un compañero en el bachillerato que se comía los gises, cabrón. Y decía, este es de limón. Este es de naranja porque era amarillo, güey. Qué pedo con el güey. ¿Te acuerdas, Chucho?
Le faltaba calcio, supongo.
Chucho le pedía dinero. Y oye, préstame. Y le daba.
Yo, no mames.
Ay,
bueno,
Chucho.
Era otro de esos vatos.
El pasado Davo. Oscuro de Chucho.
Así es. Davo, ¿qué nos ibas a decir después de 3 minutos de pendejadas?
Bueno, traigo una noticia fúnebre que va a matar. Matar el momento. Bueno, me mató la voz con decirlo de que tanto miedo de que tenía de decirlo. Se nos fue Marcia Wallace, para que no lo conozcan. Era la maestra Edna Krabappel de Bart Simpson en Los Simpsons.
¡No!
Se murió de 70 años después de una neumonía.
Espérame, yo no la veía tan ruca, cabrón. ¿Cómo que de 70 años?
Tenía 70 y tantos años.
O sea, la señora que hacía la voz de
¿sí?
ese personaje.
¡Oh! Yo creí que la maestra en Los Simpsons.
También.
Bueno, pues.
Van a retirar el personaje.
La maten.
Órale.
¿No te acuerdas hace unos años que se murió Phil Hartman, que retiraron sus dos personajes, Troy McClure y Lionel Hutz?
Órale, no, no sabía, no sabía todo eso, Tavo.
Ahorita por lo mismo.
No entró Troy McClure, tal vez me recuerden por... Bueno,
ya no he visto los Simpsons de hace años.
Sí, yo bueno, también.
Phil Hartman lo acuchilló a la mujer y por lo mismo lo retiraron los dos personajes. Ajá. Ahorita Edna Grapape también la van a retirar. Pero hay un pequeño problema en el storyline. Hace, desde hace una temporada se casó con el viudo de Ned Flanders.
Ándale.
Y si la sacan, Ned Flanders va a ser viudo dos veces.
Ay, pobrecito. Pobrecito. Pues
lo hace más interesante.
Oye, pero espérame, entonces, por ejemplo, si los Simpsons siguen durante, ¿qué será? Otros 20 años. Van a comenzar a cambiar el cast porque algo le va a pasar a algunas de los actores, ¿no?
No digo, haciendo cuentas, esta señora tenía 50 años cuando empezó Los Simpson.
Claro.
Y ya tiene 25, casi 30 años de estar trabajando en la misma serie.
Órale.
Bueno, pero tenía trabajo asegurado.
Bueno, viéndolo del lado amable, los productores de Los Simpson se ahorraron una jubilación.
Qué culey eres. Culey con.
Sí. Oiga, no, pero es que entonces pasaría como le pasó al Chavo, por ejemplo. Que te acuerdas que cambió el cast. Primero comenzó con Kiko. Sacaron a Kiko.
Se murió Don Ramón, cabrón.
Se murió. Después, por eso sacaron hasta Jaimito el Cartero y Madre y Media. Sí, o sea, ya después eran personajes completamente diferentes a los que comenzaron, ¿no?
Espérame, ¿se murió Don Ramón? No manches.
Oh my god.
O sea, llega diciéndonos de la maestra Cravápolis y no sabe que se murió Don Ramón, güey.
No, es que Tavo es un nacionalista efervescente. Sí,
un fan de las películas de Tintán, ¿verdad?
Ah, claro.
Claro que sí. Oye, güey. Estaba lloviendo el otro día el bombero atómico de Cantinflas, cabrón. Y me sorprendió que el policía 777 es la secuela, cabrón. Es verdaderamente increíble, es el mismo personaje, el del bombero atómico, que el del policía 777, güey. O sea que Cantinflas ya tenía ese, de veras, era pionero Cantinflas.
Visionario. ¿Eh?
Claro.
Visionario, además estaba creando un universo el cabrón alrededor de su personaje.
Ándale. No,
¿quién sabe si el doctorcito vivía en el mismo universo que el policía 777 y que el bombero atómico?
Hay una en la que salen los dos, creo. Se sale hablando del mismo, me parece.
Fíjate.
Sí, no.
O igual que Tarantino, cabrón. Haciendo su universo en sus películas.
No, de hecho es más, el mismo Tarantino sí ha visto una buena cantidad de cine mexicano, el cabrón.
Sí, dijeron que vino ahora al cine de Morelia a ver una película de Arturo de Córdoba. ¿Cómo ves que es fan de Arturo de Córdoba, cabrón? ¿Sabes qué película me gusta de Arturo de Córdoba? Donde mata a la mujer y tiene el esqueleto ahí, que se llama el esqueleto de la señora, no sé qué.
Sí, señora Morales.
Esa me gusta, como esa película me gusta.
No, pero bueno, Arturo de Córdoba, además al mismo Tarantino, la primera vez que fue al Festival de Morelia, le preguntaron por el santo y dice, ¡Santo! ¡Oye! Oh, yeah. Y comenzó a saltar un montón de información porque él es fan de las películas del santo.
Fíjate. Sí, no, es conocido por su buen gusto en el cine.
Ah, sí.
Oye, bueno, y les iba a decir, fíjense que descubrí algo de nosotros en una película que fui a ver.
No.
Que se llama ¿dónde están los Miller o quiénes son los Miller? Que está cagadísima, cabrón. De veras, vayan a ver esa película porque está chistosísimo. El protagonista de esa película, Rochin me recordó quién era, porque se me hace conocido, pero no lo ubico. ¿Se acuerdan de esta película de Hall Pass?
Sí.
De estos dos, los dos cuates que las esposas les dan chance de...
Ah,
sí la vi.
¿Sí la viste? Sí. Bueno. Pues él es el que sale con Owen Wilson ahí, y pues en esta película ya él es el protagonista con la Jennifer Aniston. Pero bueno, la película está cagadísima. Pero bueno, tiene muchos personajes muy chistosos, güey. Eso es lo chido de esta película, que cada personaje te botas de risa, güey. Independientemente de eso, hay un chavo que sale ahí, que todas las frases que dice las termina con, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Y le tradujeron, ¿me captas? ¿Me captas? Entonces decía, por ejemplo, el güey, ¡ay, me lastimaste! You know what I'm saying? Y así todo, ¿no? Entonces dije, bueno, este güey se parece a nosotros, güey. Porque nosotros todo el tiempo estamos diciendo, no ¿sabes qué, cabrón? Y no mames, güey. Y entonces todas nuestras frases, al menos yo, las termino con caón o güey.
Ay, güey.
¿No? Y a veces con otro, o por ejemplo, Toño que dice, sí, sí, sí. O sea, dice algo el cabrón y dice, sí. O yo, por ejemplo, que luego digo algo y digo, no. Entonces, me puse a investigar, cabrón. Entonces, ahí les va la clase de psicología, señores. Se llama saturación semántica, jóvenes. El fenómeno que sucede cuando una frase es repetida tantas veces por un individuo que carece o pierde su significado en la mente de este individuo. Es un fenómeno verdaderamente fascinante.
Wow.
Entonces, por eso, jóvenes, por eso ustedes, si usted, señor podescucha, que dice caón al final de cada frase, se le olvida que caón quiere decir, pues, ¿qué quiere decir caón?
Pues depende, puede ser cabrón o puede ser cagón. No sé lo que
pero
tú quieras.
Pero la neta, si está cabrón esto, cabrón. No mames, güey.
Ay, cagón.
Ay, cagón. Pero bueno, entonces, bueno, ahí tienen un minuto de cultura para ustedes aquí con los supergüeyes. Y lo otro que quería yo comentar, lo otro, Tavo.
Uy, 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 ya.
Es que por segunda, ¿ves? Fui a ver Rush. Rush.
¿Rushing?
No, Rush. Esta película, güey, ya viéndola por segunda, porque la fui a ver con mi papá, güey, la primera vez la vi con Fabiola. Y pues nosotros la vimos así como que, pues, bueno, pues dos corredores, chido, ¿no? Pero la voy a ver con mi papá, y mi papá desde el principio de la película, ah, sí, ese Niki Lauda campeonazo, ¿no? Yo me di cuenta de que eran, de que era una historia real hasta el final de la película. De hecho, ahí ponen hace un cameo el Niki Lauda, el verdadero, ¿no?
Ya, el ya Jones rojito. También, el otro.
No, 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 pues, si ese güey ya se murió, cabrón, sacan videos de él, pero Niki Lauda fue a la premiere y todo.
Ah.
Entonces, pero a mí se me hace bien interesante el la trama de esta película, porque es la clásica historia de los dos güeyes que son rivales, pero es un güey que es nato, o sea, el cabrón no tiene que hacer absolutamente nada por el talento que tiene. Y el otro güey que tiene que trabajar un chorrísimo para ser bueno en eso que está haciendo, güey. Pero los dos son exactamente igual de buenos.
Son estas dos perspectivas de la pasión contra el pensar. O sea, hay quien llega a una conclusión usando la inteligencia y hay quien llega a una conclusión usando más el instinto, usando más la sensibilidad, ¿no? Me gusta cómo por momentos el protagonista se vuelve a veces un personaje y a veces de una manera muy hábil, sin que se sienta forzado, el protagonista se vuelve el otro, ¿no?
Pedro, los hombres sabios reciben más de sus enemigos que de sus amigos. Está buenísima esa cita, güey. Sí. Y eso es porque este Niki Lauda, que para mí hubiera sido spoiler, pero pues para mi papá no era spoiler porque ya sabía que casi se había matado el güey. Mientras estuvo convaleciente, estuvo meses convaleciente, pues dice que sobrevivió gracias a ver a este cuate, a
James Hunt,
robarle todos sus puntos, o al menos Uy. Él lo veía así, como que le robaba todos sus puntos, ¿no? Entonces, se me hace buenísima la rivalidad entre estos dos cuates. Y de veras que película que vean ustedes de Ron Howard es buena, güey. No hay película de Ron Howard que sea mala. En serio, es increíble este cuate. Oye, es verdadera garantía el cabrón. Y aquí va Pedro a discutirme.
No, al contrario, a complementarte, manito. Fíjate que mis dos películas, ahorita que lo estás diciendo, sí, es muy hábil, es muy un director muy bueno. Y mis dos películas favoritas de él, una la vi hace poco. Qué buena película.
El Horizonte Lejano.
No, María de Fuego.
Buenísima. María de Fuego es una película que este güey hizo con puros efectos reales. Es una película que está en el borde de el uso de computadoras, pero de hecho hicieron una atracción en los estudios Universal que estuvo por mucho tiempo y sigue ahí, en donde te presentan cómo se hicieron todos estos efectos de fuego y te presentan un incendio y explosiones y cómo hacen este efecto del backdraft, pero todo lo hizo con fuego real, con los actores metidos en el fuego.
No, y es algo muy chingón porque yo la estuve viendo en Blu-ray, así en la pantallota y todo. Y aunque a lo mejor le falta, porque no fue el gran éxito, no tiene la super remasterizada, no se ve así como que hasta el último detallito como en otras películas nuevas que se sacan, sí se siente que efectivamente el pinche fuego está ahí. O sea, no estás viendo a lo mejor la calidad esta de detalle de alta definición,
pero, ese es el punto de hacer
pero
algo real.
Se ve realmente impresionante porque sí, efectivamente, es una película muy visual donde el fuego es un personaje
es como lo que se habla ahora de el utilizar sangre digital o sangre real, que de veras cambia las películas muchísimo, güey, muchísimo, claro. ¿No? Entonces, sí. Los efectos reales es lo que hace que Cazadores del Arca Perdida se siga viendo como se ve. Y que películas como Matrix, por ejemplo, ves la segunda de Matrix ahorita y se ve una película vieja.
Claro. Sale uno.
Pero bueno, entonces
Ah, no, espérame. Y ya como último dato de trivia. Su hija está requete buena y es actriz también.
Muy bien.
¿Sí sabes quién es su hija?
No.
¿Te acuerdas de Gwen Stacy en Spider-Man 3? Sí.
¿Ella es la hija de Ron Howard? Hija.
Sí.
Órale. Mira,
ok, si Gwen Stacy nos está oyendo, Pedro te quiere conocer.
Sí, seguro nos está oyendo.
Sí, sí.
Este, claro. Tavo, ¿qué otra cosa ibas a decir?
Bueno, traigo una noticia, ya es un momento de estar un poco serios. Fui invitado para, otra vez, para invitar a una caridad, para evitar el tráfico humano. Comic Creators for Freedom Drive. Este, es una caridad. El año pasado se juntaron varios artistas para hacer un print. Ese print fue dado por donaciones. Juntamos como $22,500 para donarlo para evitar el tráfico humano. Ahorita se va a hacer de nuevo. Y ahorita, si hay creadores que nos están oyendo, éntrenle para apoyar y al público general que nos ayuden. El tema va a ser personajes de cómics dibujados para el día de la foto cuando eran niños, porque principalmente el tráfico humano son los infantes.
Claro.
Este, okay. Se va a hacer en un mes más o menos, un poquito más de un mes. Yo voy a dar el mail y todo eso, pero claro. Y están pidiendo voluntarios para escribir en el blog para ayudar en todo lo que se pueda. Okay, aunque no donen o que sea esparzan la voz, pónganlo en su Facebook, pónganlo en un blog, pasen la voz para que la gente se vaya enterando.
Bueno. Y sí, infórmense un poco. No me dan ganas de hablar de eso ahorita porque creo que es el momento en el que venimos a echar el agua. Pero si investigamos tantito, les digo, se te da vueltas la cabeza nada más de enterarte el tipo de cosas que están pasando en este mundo ahorita.
Bueno. Rápido, alguien diga un chiste.
Bueno, ya. Entonces, jóvenes, el día de hoy, vamos a hablar de... Hace mucho que no hablamos de cosas actuales. Entonces, pues hoy decidimos hablar de Infinity, que es el nuevo evento de Marvel Comics. Pero antes de hablar de Infinity, me gustaría que habláramos del otro evento que hubo en Marvel este año, que se llamó Age of Ultron.
Ay, no.
Digo, War of the Atom.
Pedro, ¿a ti qué te pareció así a grandes rasgos Age of Ultron? No entres en mucho detalle.
Decepcionante, la verdad. Yo me esperaba una buena historia, yo me esperaba algo más épico. Creo que terminó siendo algo que, pues, cambia de repente el sentido de la historia, pero en vez de
tantito,
que te...
A ver, para alguien que no sabe bueno, nada de
pues
eso.
En pocas palabras es que Ultron domina el mundo, tiene dominado a todo el mundo, a todos los superhéroes, es un futuro posapocalíptico.
¿Di quién es Ultron?
Bueno, Ultron... Es el próximo villano de... Bueno, mejor no lo digo.
Es la versión de Marvel de Skynet. Pocas palabras.
Algo así, exacto.
Exacto. Pero bueno, cambia de última hora porque resulta que este Ultron está muy poderoso debido a una cuestión de cambio de tiempo y resulta que de repente se vuelve una situación de viajes en el tiempo y de otras cosas bien raras. Pero que a mí no me terminó de emocionar, siendo que me esperaba mucho porque era un gran dibujante, porque se supone que era una historia que ya la habían armado desde hace tiempo, iba a suceder y no, la verdad, no me gustó. Creo que lo que es más fuerte, Brian Michael Bendis, es en el manejo de personajes, pero aquí no me sentí comprometido con ningún personaje, ninguno me cayó así bien o me importó que le pasara algo, entonces fue una historia para mí decepcionante.
Chucho.
Es que se siente como un Elseworlds totalmente, y la atención te lo difiere totalmente a otros personajes, y prácticamente Ultron sale sobrando, o sea, pudo haber sido cualquier otra cosa.
Se ha hablado mucho de Age of Ultron y de la historia detrás de la historia de Age of Ultron, de que fue un evento que tenía hecho ya años. Inclusive se metió como herradura el asunto de el Hombre Araña que sale en Age of Ultron, pues es evidentemente Peter Parker y pues metieron en los tie-ins que hicieron ahora, metieron al
Octoraña.
Spider-Man. Entonces, es muy notorio que es una historia que podría estar en cualquier momento del universo Marvel, pero sí, como siempre, pues no hay una conclusión, no hay un cierre para nosotros como lectores, que es lo que me ha pasado en todos los eventos de Marvel. Eso... Quiero mencionarlo ahorita que vamos a hablar de Infinity y que está a punto de terminar el mes que entra. Pero antes de hablar de eso, quiero que utilizando Age of Ultron como ejemplo, hablemos precisamente de la estructura que ha utilizado Marvel en todos sus eventos últimamente. Marvel lo que ha hecho es utilizar los eventos para establecer un status quo a lo largo de todos sus cómics. Y simplemente el evento es una premisa, es el decir. Los superhéroes tienen que registrarse. Échenle, ¿no? Y de hecho el evento viene siendo una historia vacía en donde no hay desarrollo de personajes, en donde no hay ni siquiera un desarrollo de la historia. Es una trama como si te explicaran algo.
Siempre lo resumen con Deus Ex Machina muy culé.
Odio siempre hablar de Crisis en Tierras Infinitas, pero en Crisis en Tierras Infinitas siempre hay algo en que engancharte, a pesar de que es una historia a tan grandísima escala. Te puedes enganchar en Flash al principio, después te enganchas en Superman de Tierra 2. En fin, siempre hay alguien, un héroe en quien engancharte y a través de quien experimentar la situación. Y eso es lo que hace que te metas verdaderamente a la historia. Sin embargo, en los eventos de Marvel no ha sucedido. Y en los que ha sucedido, como en Civil War, en donde sí, realmente creo que es el mejor evento que ha habido en los últimos años en Marvel.
Sí.
Una premisa muy imaginativa. Sin embargo, debido a este uso que utiliza Marvel para utilizar sus eventos para establecer un status quo.
Más bien evento, abuso, ¿eh? Más que uso, abuso. Sí,
el evento no tiene conclusión. El evento te deja totalmente insatisfecho como lector. Yo lo siento como me sentí al terminar Volver al Futuro 2 o El Imperio Contraataca. ¡Qué pedo, güey! Pero más ahora, insatisfecho, porque al menos sí, esas historias tuvieron un clímax. En cambio, estos eventos muchas veces ni siquiera nos dan un cierre satisfactorio, como el caso de Age of Ultron, en donde el último número parecía más bien un... de esos cómics de Free Comic Book Day, no sé si se acuerdan, que era una presentación de varias series nada más, en donde, güey, aburridísimo.
Como dice la canción, series nada más.
Sí, güey, o sea, ¿ustedes qué opinan de eso, de ese manejo que ha hecho Marvel?
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que es un abuso, y en lo particular me recordaste algo, a mí me encantó ese final de Civil War. ¿Por qué? Porque para mí fue algo nuevo en ese momento, dije, ay cabrón, un evento que te deja, te cambia el universo Marvel y que te deja interesado en un montón de cosas y de qué le va a pasar a qué personaje, ¿no? Pero en ese momento era algo nuevo y era algo que además se notó que cada escritor tuvo la libertad de hacer lo que quiso. Por ejemplo, en El Hombre Araña surgieron una serie de historias. La historia del Amazing Spider-Man que salió después de Civil War estuvo cabroncísima, bien dramática, muy bien hecha, que al final, pues aunque terminó en cagalera, el final ya la manera de solucionar esto no me gustó para nada. Pero bueno, okay, wey, pero
que el diablo venga y borre todo no te gustó, güey. No mames, es el mejor final que puede haber.
Pero bueno, esa historia de Back in Black, de regreso al negro, está buenísima. Y bueno, la cuestión es cuando una fórmula tú la quieres y más que una fórmula que estaba hecha nada más para ser innovadora, para sorprender al público, porque esa era la principal fuerza del final de Civil War. Sorprenderte. Ah, cabrón, por primera vez no te lo terminamos. Resulta que se vuelve una costumbre. Ay, no chingues. Sí, entonces, era algo que estaba diseñado para que fuera una sorpresa de una sola vez. Y resulta que es como si de repente llega tu esposa y como es el mes de casados, le llenas toda la casa de flores. Y resulta que al siguiente mes se la vuelves a llenar y al quinto mes te dice, ya estoy hasta la madre de tanta pinche flor. Sucede lo mismo, ¿no?
La experiencia de Pedro, sí, claro. Relaciones de pareja.
Después de 7 divorcios.
Cualquier problema, pregúntenle a Pedro. Pero ¿a ti qué te parece ese manejo, Tavo? Porque tú eres súper fan de Marvel. ¿Qué opinas de los eventos? ¿Qué es lo que más te gusta de Marvel? ¿Los eventos o las series en específico?
Me gustan los momentos entre eventos. Que te ponen la situación y están lidiando con el aftershock de lo que pasó, de lo que va a pasar y qué está pasando y cómo se quieren acomodar a los eventos. Pero los eventos en sí no me han gustado. Ahorita regresando un poquito con Age of Ultron, se me hizo larguísimo. Yo creo que con la mitad de los números lo hubieran hecho, creo que le faltó hasta edición. Si no más recuerdo, el primer número del tie-in salió como 2 años antes y lo dieron como al año siguiente como Free Comic Book Day, que saque un press-release en Marvel en Age of Ultron. Dijeron, que va a venir Ángela. Y dije, qué padre, va a venir Ángela. Voy en el número 9. Todavía no sale Ángela. Y en el siguiente número, Ángela. Pues ya va a acabar, ¿cómo va a salir Ángela? Y sale en el último número en un splash page de una sola página. Aquí estoy, aquí, ya llegué. Y dije, ¡qué poca ma!
Sí.
Me sacó donde yo dije, ah, a lo mejor viene un campo temporal y viene, que va a haber una gran historia y nada, llega.
Vamos a hablar de Infinity como tema principal, pero un poco de eso es lo que está pasando también con el otro evento de Marvel que está sucediendo a la vez. No sé si te enteraste de X-Men Battle of the Atom.
Está bueno.
Me gustó la primera mitad, pero creo que me gustó más, como dice Tavo, lo que pasó antes se me hizo más interesante que el mismo evento en sí, que se supone que era el clímax de la historia de lo que planeó Brian Michael Bendis.
Pues todavía no acaba, pero no. Me está gustando bastante el desmadre que se está armando. Pero sí, tienes razón, empezó mejor. Exacto. A ver, todavía los dos están por terminar, vamos a ver.
Pues independientemente de todo eso, creo que después de leer lo que va de Infinity, que ahorita, en este punto, el 31 de octubre de 2013, estamos leyendo, ayer salió el número 5 de 6 números.
Y el número 22 de Avengers, creo.
Y que de hecho, Hickman nos pone una de las mejores guías de lectura que he visto en cómics.
Ah, está muy chido.
Para un evento en mucho tiempo. Y bueno, yo lo que creo es que, no mamen, es el mejor evento de Marvel en muchísimo tiempo. A mí me está encantando Infinity, güey. Sí. Créeme de esos eventos en donde te puedes perder en los detalles, güey. Te puedes perder en lo que estás leyendo, en las minucias de la historia. Muchas tramas, pero todas bien desarrolladas. Muchos personajes bien desarrollados con buenas motivaciones. Nada de que sea una serie de eventos. No sabes realmente qué va a pasar. No sabes cómo van a resolver la situación. Es verdaderamente impredecible lo que va a suceder aquí. Y a mí verdaderamente me emociona muchísimo ver un evento en Marvel al nivel de Crisis en las Tierras Infinitas. De veras lo estoy comparando con Crisis en las Tierras Infinitas.
Tanto sí.
Inclusive tiene muchas similitudes.
Oye, güey, hasta tiene villanos. ¿Cuándo ha habido un evento con villanos últimamente en Marvel que pegara?
No, de veras, es increíblemente...
Sí, feo.
Además, algo que me encanta de Hickman, me gustó muchísimo con su corrida en S.H.I.E.L.D., me gustó muchísimo en su corrida en Los Cuatro Fantásticos, te pierdes en los detalles, güey. En los detalles, en las minucias de la historia, y eso es, vaya, increíble, güey. No. El poder leer algo y releerlo, y cada vez que lo lees le encuentras cosas buenas, güey. No sé si ustedes leyeron esa corrida de S.H.I.E.L.D., que hizo Hickman, que es donde yo creo que fue donde realmente se hizo famoso, al parejo de Cuatro Fantásticos, obviamente. Pero esas dos corridas, vaya, Hickman ha tenido de las ideas más originales en cómics en mucho tiempo. Por ejemplo, esa idea de la corte de los, o el tribunal de los supergüeyes, no, el tribunal de los Reed Richards. Vaya, me parece una idea originalísima, fue una idea buenísima de Hickman en Los Cuatro Fantásticos, y así muchas cosas que iba plantando. Sin embargo, cuando empezó Hickman aquí en Marvel
Now,
gracias. Yo lo estaba leyendo como Morrison, casi, como Grant Morrison, medio ininteligible, cabrón.
Mira, yo lo sentí cansado al principio, pero yo siento que estaba poniendo la fundación del edificio, las bases para crear este evento. Estaba creando las piezas, aunque fuera dolorosamente, pero tenía que crear a las fuerzas para que se fueran armando, y ahorita ya se están juntando y ya estamos viendo una resolución de todo.
Bueno, sin embargo, tú lees S.H.I.E.L.D. y te está poniendo los cimientos de una historia y no se te hace nada aburrido. Eso sí, creo que aquí le falló un poco, especialmente en Avengers y en New Avengers, que son los dos. Que New Avengers, no sé por qué se llama New Avengers, debía de llamarse Illuminati, porque realmente es el cómic de los Illuminati.
No, o debería de ser al revés, uno Avengers y el otro New Avengers, tendría más lógica, pero bueno.
No sé. Pero...
Ya no están los Illuminati como cómic, ¿verdad?
No, ya no.
Bueno, casi
de hecho, New Avengers es el cómic de los Illuminati.
Exactamente.
Entonces, sí, definitivamente Hickman lo está... Vaya, creo que es un... Además, el arte, qué bruto.
Ah, está muy chido.
Los diseños de los personajes, los diseños de las razas.
Sí. Qué bruto. Mira, yo creo que aquí fue algo bien curioso porque... De repente yo estaba leyendo los de Avengers y sobre todo también los de New Avengers y decía, oye, aquí hay buenas ideas, pero ¿por qué está escribiendo esto de la manera más aburrida posible este hijo de la chingada. O sea...
Para que se viera chido.
No, no sé.
No, quién sabe.
Y la verdad, la manera... Y regresamos un poquito a lo que decíamos de Rush, de lo de la película. La manera en que te iba pasando la información Hickman en estos primeros números de Avengers y de New Avengers, hasta flojera daba o había cosas que, como decíamos aquí, no entendías. Y más si eras un lector nuevo.
Sin embargo, es algo que tienes que... Ese ha sido mi problema siempre con Grant Morrison. Ahora con Hickman. Nunca sabes cuándo es algo que aún no ha revelado y que va a revelar posteriormente en la historia y tú te sientes perdido. O es algo que tú no leíste porque sucedió en otro lado y te sientes igualmente perdido.
Claro. Entonces, eso sí está de huevo.
Y eso me pasaba mucho con Grant Morrison. No sé, lean El regreso de Bruce Wayne y se van a enterar a lo que me refiero. Nada más que ahí no le van a entender ni siquiera leyendo lo anterior, sí. lo posterior y todo lo demás. No le van a entender, punto. Pero el punto aquí es que sí está ligando las cosas de una manera en que ya estoy volviendo a confiar en Hickman, en que lo que yo no entienda, y creo que eso es lo que tienen ustedes que partir al empezar a leer esta serie. Si no entienden algo, confíen en que se va a revelar.
Yo creo que sentándote con esa premisa, no ahorita en los números de Infinity, porque creo que eso lo dije en su momento, oye, Infinity resulta que está mejor que lo que leí antes, aún con esa idea, tú no tienes cierta información que después te van a revelar, pero en vez de que te dé más curiosidad, te da hueva. Que si tú no has leído nada de Avengers, comienzas a leer el número uno de Avengers y de New Avengers, etcétera, toda esa información que no conoces o que te la está guardando, en vez de que te sirva para que te quieras saber más de la historia, como que le pierdes el interés.
De acuerdo, y bueno, o sea, su ahora, corrida de Avengers y New Avengers no fue para nuevos lectores, exacto. Eso es en definitiva.
No, y no estuvo bien escrita además.
Explicado los conceptos, introduciendo demasiados personajes. Yo sí me lamenté toda, pero llegó un momento en que dije también que hueva me está dando esto, lo voy a seguir nomás por a ver qué pasa. Y lo metí en relleno, puta, ya estaba a punto de dejarla. Y en ese momento empezó Infinity.
Exacto.
Fíjate que a mí hay, por ejemplo, la historia que le da a la chava esta que se convierte en Smasher. Ajá. De la Guardia Real de los Shi'ar.
Estaba buena.
Me gustó muchísimo esa historia. Me gustó muchísimo la historia que le dan a la nueva Capitán Universo. Me gustó muchísimo la historia que le dieron. Me gustó muchísimo la historia...
Hyperion,
creo que se llama.
Que este no es el Hyperion que conocemos de antes. Este es otro Hyperion de otra tierra, ¿no?
Es Superman, prácticamente.
Sí.
Vaya, me gustaron mucho esos números. Creo que el asunto de... Vaya, vamos a platicar tantito de la trama en Avengers en específico. Básicamente la trama es que unos seres en Marte están lanzando unos ataques a la Tierra, que no se sabe qué son, pero nos damos cuenta de que son semillas para cambiar el planeta en su totalidad. Entonces los Avengers van, básicamente lo convencen de que deje de hacerlo, y el güey dice...
Ah, bueno. Está
bien. Entonces, básicamente sí. Esa es la historia. Sí. Y quedaron varias áreas de la Tierra en cuarentena debido a estas semillas que plantó este alien, ¿no?
Pero, sí, a ver, bueno, ahorita lo estás diciendo, Maru, y se oye bien interesante, pero tú lo lees en el cómic original y qué hueva te da.
Sí. Ahora, me sorprendió lo accesible que es Infinity.
Ah, sí. Sí.
Si tú lo empiezas a leer, vaya, yo sabía, cuando ves esa primera página en Infinity... Es la Tierra en el espacio, en el cielo, y están los Illuminati ahí sosteniendo un aparato. Vaya, yo sabía exactamente qué estaban haciendo después de leer New Avengers, pero creo que el número te da suficiente información si no leíste lo demás.
No, de hecho, es más, te voy a decir una cosa. Yo llegué sin haber leído bien lo de Avengers y New Avengers, así como que... por primera vez a leer un crossover de Marvel, un evento de Marvel, sin estar emocionado, sin tenerle ni tantita fe, decir, a ver qué tal está esta jalada. Y terminé de leer ese primer número y dije, chinga, este sí está bien escrito, así sí le entro.
Oye, entonces,
me pasó al revés como que con el resto de los eventos de Marvel, fue bien curioso.
A ver, ahorita, yo ya dije que me pareció así en general. La verdad, para mí está increíble, güey. A mí me está gustando muchísimo. Vaya, desde Sinestro Cold War y desde Infinite Crisis, que no me emocionaba tanto con un evento, en serio. O sea, que no me lo aventaba leyéndolo todo y todas las aristas y siguiendo y tratando de descifrar cada, y viendo cada cuadro con con lupa y en fin, hace mucho que no me interesaba tanto en los detalles.
¿Te das cuenta que esas dos series ya tienen como más de 5 años que salieron?
Sí, lo sé, Tavo. Por eso es que ese es el punto precisamente. Entonces, a ustedes, ¿qué les pareció así en general?
Tavo. Bueno, rapidito, como había dicho, dolorosa al principio, aburrido, cansado, pero ahorita se están uniendo las piezas y están encajando perfectamente y no sabes qué onda y así vas y te empieza a emocionar. Yo dije, no, está aburrido, pero lo sigo leyendo y... porque esto lo pudieron haber explicado, que lo explicaron en 3 páginas, lo pudieron haber explicado en un párrafo sencillito. Digo, no. Pero no puede ser, es Hickman, me encantó sus Fantastic Four. Pues le tengo fe y ahorita empieza Infinity. Y bueno, un poquito antes de Infinity me empezó a agarrar y dije, ah, ya está agarrando forma.
Goldo.
Digo, ya está agarrando forma, ya veo por qué es esto y ya. Y como que se juntó con mi cerebro y...
¿Pero te está gustando o X?
Me está gustando.
¿A qué nivel te está gustando?
Como un 85-80% así, de la escala del 100.
Sí.
Joder, lo que cuando acabe a lo mejor sea un 120, un 130.
Bueno, a ver, yo.
Ajá, Chucho.
A mí sí me está gustando, la verdad. Te digo, empecé a leer Avengers con lo de Marvel Now, como para ver qué de qué iba a tratar. Y la verdad, yo lo seguí leyendo porque me interesaba el concepto que tenía, o sea, sí estaba algo así bastante grande, y como dice, las historias del principio estaban buenas, los nuevos personajes, hasta estaba bien escrito, buenos personajes, pero sí estaba denso, o sea, sí había mucha información, y pues le dimos pues el beneficio de la duda, esperar a ver qué pasaba, y te digo, ya cuando empezó Infinity, ahorita me está encantando también, o sea, no, más que nada, la parte del Capitán, bueno, la parte donde están el grupo del Capitán América. Esa está como que más llevada a una escala cósmica, con tantas razas, o sea, parece una batalla de Star Wars, así a ese nivel o más grande. Y está muy bueno el dibujo, la verdad está bastante interesante. Estoy leyendo 2 eventos de Marvel, más otras cuantas. No leí todos los tie-ins, que esos que el Rush y el Hush y no sé qué tantos hay, aparte el Haste, no sé, hay varias cosas que están pasando en la Tierra mientras el asunto es cósmico. O sea, sí lo están llevando a varios niveles. Pero nada, me estoy enfocando yo también nomás en la general, aunque sí se ve que repercute bien en varios aspectos. ¿Qué fue eso? ¡Aplausos! ¡Gracias!
A mí, en lo particular, me sorprendió justamente leer lo que subía el nivel. Me siguió enganchando. Y sobre todo, algo que me gusta mucho es que, como tú dices, creo que es... Aunque viene de un... armado muy complejo, es accesible, lo puedes leer sin haberte enterado de todo lo demás. Y hay 2 cosas que me gustaron mucho. Primero, de una manera muy hábil, cómo te pone esa página de anteriormente en Infinity. Exactamente. Entonces, creo que te pone la información que te lo debe poner y sin explicártelo, con cuadros de cómic, y esto se me hace genial. Y una recomendación, porque además es algo que me gustó. No lean nada más los 6 números de Infinity. Sí sigan el outline que están poniendo, y porque hay información muy importante que si no te pierdes. Y mira, no te pierdes de que no te quedes con cara de what, sino que hay momentos de la historia muy importantes, muy bien hechos, que no la vas a disfrutar igual. De todas maneras le vas a entender. Pero si no lees esos números de Avengers o New Avengers, te vas a perder de ciertos momentos hasta emotivos de la historia que son muy importantes para disfrutarla. No para entenderle, para disfrutarla.
Bueno, ahorita yo estoy viendo que ustedes, cuando les pregunto, todos menos Pedro, incluyeron como si fuera parte de Infinity, la corrida de Avengers y la corrida de New Avengers. Y
pues
este
tiene relación, ¿no?
Sí tiene relación, pero pues no es parte del evento. O sea, yo creo que claro, eso es una de las virtudes de leer Infinity, que yo creo, desde mi punto de vista... No tienes que leer ni Avengers ni New Avengers para entender la Infinity.
No lo leíste, ¿verdad?
¿Qué opinas? Sí, claro que lo leí. Pero, ah, okay. Pero yo a lo que me refiero es que no necesitas haberlo leído. ¿Ustedes qué opinan?
No estoy seguro. Hay muchas referencias.
Realmente, o sea, puedes saltártelo sin problemas. O sea, sí te plantea un poco más lo que fue previo, pero entras aquí a la historia y puedes leerla como tal cual. O sea, no hay... O sea, tomo la disfrutas bastante.
Yo no estoy seguro, hay mucha referencia y no te lo puedo asegurar al 100%. aunque me diera amnesia para olvidar todo lo que pasó antes de Infinity para volverlo al aire, así que no te puedo asegurar nada, pero yo siento que no lo disfrutaría tanto si no hubiera leído la anterior.
A ver, mira, yo creo que te da un poquito, el haber leído la corrida te da un poquito más de profundidad, por ejemplo, sobre todo en el último número que leí sin spoilers, te ayuda, por ejemplo, el saber el contexto del personaje este de Smasher, la chava esta que es de los que está colaborando con los Shi'ar, saber de dónde viene y que está en un contexto muy diferente al que ella creció. Eso te ayuda, pero de para allá no es una cuestión de que tú lo leas y digas, ay, no lo entiendo. Lo entiendes completamente. A lo mejor va a haber momentos que los vas a disfrutar más si leíste eso. Como a mí, cuando en el quinto número de repente entendí cómo todo lo de New Avengers encajaba en esta historia y yo dije, ah, qué chido, eso sí está bueno. Pero
ahora, Pedro, ¿qué opinaría Miguel de esta historia?
No le gustaría.
¿Por qué? ¿Tú qué opinas, Pedro?
Yo creo que le iba a gustar a secas. Iba a decir, ah, está bien, aunque hay algunos detalles que no me gustan tanto.
Pedro, hace dos semanas te estaba diciendo que le estaba encantando el evento. ¿No te ¿Sí? acuerdas?
¿Miguel? No. No, no, no.
Oh, creo que andaba hablando del dibujo.
No, para nada, a lo mejor del dibujo, pero no.
Que yo no, sepa. Yo creo que le iría a gustar a secas, no iba a estar tan emocionado como tú, pero le iba a gustar simplemente, así nada más. Bueno, está bien.
Fíjate que yo creo que este evento en específico probablemente sí le gustaría a Miguel, tomando en cuenta que su machaca más grande del mundo son los metabarones. Y esto tiene mucho de ciencia ficción alta y de arte, que es lo que más le gusta a Miguel.
Exacto.
El arte, creo que de este... Vaya, de verdad, yo creo que el arte de este evento está al nivel de George Pérez en Crisis en las Tierras Ahora, Infinitas.
Te voy a decir una cosa, hasta más, diría hay algo que no me había dado cuenta, que efectivamente es cierto. Una de las cosas que no funcionaba casi en la corrida de New Avengers y de Avengers fue que... había ciencia ficción, pero esta ciencia ficción parecía que no estabas leyendo un cómic de los Vengadores, y o sea, ni leías un buen cómic de ciencia ficción, ni leías un cómic de Vengadores, y estabas leyendo algo así medio raro. Pero aquí, efectivamente, hay un chingo de ciencia ficción, y de todas maneras se siente bien Vengadores. O sea, se siente Vengadores bajo una perspectiva nueva, diferente de ciencia ficción.
Mira, creo y eso que me lograron gusta mucho. Algo muy interesante, que es algo que no se había logrado desde hace mucho. Los Vengadores son el llamado underdog aquí, ¿no?
Además.
Tanto dicen del concepto del underdog, del güey chiquito. Entonces, logró Hickman...
sí, son el chiquito que se le hace grande.
Logró Hickman el hacer... Ya nosotros los Vengadores los vemos como que pueden manejar lo que sea, ¿no? Y aquí logró Hickman convertirlos en la parte más chiquitita ahí, que a nadie le interesan, de hecho... Y los logró hacer grandes y que te emocionaras de que lograron, de ser el chiquitín que a nadie le interesaba, ser quienes salvan el día, ¿no? Entonces, creo que eso
Oye,
es algo muy interesante.
Y logró que fueran el chiquitín y se hicieran grandes, grandes, grandes sin usar Viagra, cabrón.
Exacto. Pero sí, de verdad, o sea, a mí me gustó muchísimo cómo logró hacer ese arco de personaje colectivo, si le quieres llamar así.
Claro.
Al grupo de Vengadores del Capitán América, que eran chiquitos y de repente se hacen conocidos en toda la galaxia, ¿no? De ser los que vivían ahí en un planeta de ahí de patio trasero totalmente.
De la pochota.
Ahora, otra cosa que también me gustó que... que tiene
Dice
mucho...
la pochota como si todo mundo fuera a entender a qué se refiere con la pochota. Sí. Es un barrio de aquí de Veracruz que está hasta quién sabe dónde, pero o sea...
bueno... ya ni tan, quién sabe dónde, ya hay un montón. Pero bueno.
Bueno, ok,
Anyway.
Por ahí.
Algo que también me gustó es que efectivamente, como tú dices, te metes realmente en la historia. Y hay puntos en los que dices, bueno, ¿cómo le van a hacer para solucionar esta chingadera,
Exacto,
no?
¿En cuántas veces en los otros eventos simplemente estás esperando que sucedan las cosas? Pero ya sabes qué va a pasar.
Exacto.
Aquí verdaderamente no sabes a dónde va esto, ¿no?
No, pero además. Cuando llega la solución, no es una solución que se ve demasiado obvia o demasiado forzada. No, dices, claro, todo esto tiene lógica y sí, o sea, te sorprende lo que está pasando.
Claro,
mí
vaya.
Sí me molestó la solución.
Bueno, ahorita
Pero ahorita eso, cuando ¿no? platicamos.
Bueno, el asunto es que, en cuanto a estructura, este evento es totalmente diferente a todos los demás eventos de Marvel. Como decíamos hace rato, en los eventos de Marvel se basan en una premisa, en decir, a partir de ahorita los superhéroes se registran. los Skrulls invaden la Tierra y se están haciendo pasar por superhéroes, o en fin, ¿no?
El asunto es que este lleva como 3 o 4 premisas al mismo tiempo.
Entonces, y no solo eso, sino que aquí ahorita te voy a enumerar las premisas, pero el punto es que no sabes realmente, o sea, es una trama que lleva una progresión y que van sucediendo cosas. No es que digas, simplemente pasó esto y de ahí sucede ya el evento y se empiezan a pelear unos con otros. Y eso es todo.
No. Oye, no sé si viste cuando Hickman hizo, cuando terminó la corrida de Fantastic Four, pasó en su blog cómo escribió todas las historias. Se veía como un arbolito con ramitas de esto va a pasar, esto va a pasar.
Claro, y algo así debe ser esto. Sí,
y así en varios niveles, como 20 niveles, y dicen, y luego al final todas las ramitas se van juntando.
Exacto. Entonces, sí. Aquí el asunto es que, bueno, ya vamos a entrar, ¿quieren entrar ya de lleno en la historia o quieren seguir hablando de
general? La historia sí, ya hay que llegar lleno.
El asunto de esta historia, a mí me da...
Oye, di los spoilers, spoiler alert.
Sí, pues sí, ahorita, vaya, a partir de este punto, quien no lo haya leído y no quiera saber absolutamente nada, vayan, léanlo. Sigan la guía de lectura que nos pone, claro, Hickman al final del número 1. Se los recomiendo ampliamente. Más o menos es, lees un número de Infinity, el número de New Avengers y el número de Avengers, y luego te pasas al siguiente de Infinity, luego New Avengers y Avengers, y así sucesivamente.
Ahora, tienes que leer más de Avengers, porque Avengers sale cada 2 semanas y el otro sale cada... New Avengers sale cada mes.
Pero bueno, ustedes sigan esa guía que da ahí Hickman al final del número, del primer número de Infinity. Ahora, entonces ya vamos a empezar a hablar de la trama de lleno. Si no quieren saber nada, córtenle en este punto y luego nos siguen oyendo ya que lo hayan leído.
Bienvenidos de vuelta.
Los constructores. Me parece un tema totalmente sacado de Mass Effect.
Ok.
No sé si ustedes han jugado Mass Effect. Es un juego de video que tuvo 3 partes. En donde nos ponen el concepto de una raza que se llaman los Reapers. Que son, a ver si les suena conocido. Es una raza que es antiquísima, hace miles y millones de años que existe, y ellos pusieron semillas en todos los mundos del universo y empezaron a crear a las distintas razas y civilizaciones como si fuera un plato de Petri. Y después vienen y quieren destruirlos a todos. ¿Eh?
No, nada.
Sí, y después vienen y quieren destruirlos a todos, ¿no? Y esa es la trama de Mass Effect con los Reapers. Okay. Y creo que los constructores de Marvel, que nos está presentando aquí Hickman, pues es básicamente el mismo arquetipo, el mismo concepto, ¿no? Estos seres intergalácticos antiquísimos, milenarios o millolenarios, si existe esa palabra, güey, que crearon como si fuera un plato de Petri en la galaxia, y para ellos las razas, pues de hecho no hay, como que no hay maldad en lo que están haciendo, o al menos ellos lo disfrazan como que no hay maldad. Simplemente ellos están, cuando es tu turno de que tu planeta ascienda al siguiente nivel, pues tu raza va a ser eliminada, güey. Pero pues tienes que estar contento porque tu planeta va a ascender al siguiente nivel, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea de estos seres que realmente nos los plantean hasta cierto punto sin malicia al principio. Para ellos es simplemente
lo que hacen.
Un laboratorio que está manejando gérmenes, aunque los gérmenes son del mismo tamaño que ellos, pero bueno, eso son nimiedades. Pero realmente esa es la idea, ¿no? Para ellos, todas las razas que están destruyendo son razas que ellos mismos crearon y que pues son nimiedades para ellos, ¿no?
¿Qué, no destruías tus ciudades en SimCity?
Ahí lo tienes, exactamente.
Ándale, ese es el concepto.
Muy buen ejemplo. Entonces, esa es por un lado la primer trama, los Reapers, perdón, los constructores que están destruyendo planeta por planeta. Quien jugó Mass Effect me entiende, quien no jugó Mass Effect, pues no jugó Mass Effect. Y si no lo jugó, se los recomiendo.
Y no llore cuando jueguen el tercer juego.
Bueno, entonces y pues un grupo de Avengers viaja al Consejo Galáctico, en donde están los Shi'ar, los Kree, los Skrull. Todas las razas, hasta los Brood están ya, que parece que ya son inteligentes.
Oye, tenía a Nilus y su bola de bichos ahí también.
Estos bichos que son basados totalmente en los aliens de las películas de Aliens y en los Zerg de StarCraft. Ya la reina es inteligente, ya está ahí en el Consejo Intergaláctico también. Entonces, un grupo de Avengers importante viaja para lidiar con esta amenaza a la Tierra, ¿no? Esa es la primer trama.
Bueno, y otro grupo se queda, ¿no?
En Infinity.
Se queda
con la segunda trama.
En el planeta
la Tierra. La segunda trama es básicamente Thanos atacando la Tierra con unos cuantos Avengers que quedaron en la Tierra. Y Thanos nos presentan un nuevo grupo de villanos o de... que se llaman la Guardia Oscura. Uh-huh. Que me gustaron. ¿Qué les parecieron los personajes de la Guardia Oscura? A mí me parece muy parecido. Hay uno que se me figura totalmente a Peter Cushing en Star Wars.
Sí.
El que controla la mente. ¿Qué les pareció la Guardia Oscura de Thanos?
No, la verdad me gustaron mucho los personajes. Cada personaje está muy bien planeado. Tiene unas características, unas cosas que hacer y unas fortalezas muy interesantes. Y la verdad creo que son unos de los mejores villanos que he visto en mucho tiempo, ¿eh? De los mejores nuevos villanos.
Y este Outrider, que de hecho se muere en el primer... no sé si son muchos Outriders o este era o era uno solo. Pero me parece un concepto increíble. El asesino este que roba recuerdos, básicamente, ¿no?
Sí. Es invisible, anda por toda la Tierra.
Un ¿no? concepto... Está padrísimo ese villano. Y no sé si a ustedes les... Pero el look de dónde está Thanos es idéntico al final de la película de Avengers donde vemos a Thanos, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, obviamente todo es queriendo hacer paralelos con las... Y vaya, y hablando de paralelos, Crisis en las Tierras Infinitas el crossover del 85 de DC comienza con mundos destruyéndose.
Eso ya es la otra trama.
Y es muy parecido aquí como vemos a los constructores destruyendo mundos. Muy parecido a Crisis en las Tierras Infinitas cuando estaban los mundos muriendo por el efecto blanco, ¿no? Y de hecho vemos héroes del pasado.
También mencionan el evento blanco, ¿no?
Sí, el evento blanco de Marvel, de hecho. Vemos héroes del pasado, estos caballeros de metal, no me acuerdo cómo se llaman, que los vemos en el primer número. Son unos héroes de hace mucho de Marvel. Búsquenlos ahí en Wikipedia.
Ahora yo no sabía eso.
Al igual que en Crisis en las Tierras Infinitas utilizan a esta Liga de la Justicia malvada que pues básicamente pues ahí se mueren desde el principio, ¿no? Entonces si las cosas no le salen nada bien acá tampoco a estos caballeros metálicos, ¿no? Entonces puedes sacar muchos paralelos creo que Hickman lo está haciendo sin ocultarlo, lo hizo en ese primer número con toda la intención, ¿no?
Especialmente cuando una tierra se le antepone a la otra.
Así es, y Thanos atacando la Tierra, pero no sabemos qué busca. Esta vez no busca las gemas infinitas, porque de hecho las gemas infinitas están destruidas.
Hay una por ahí.
Queda una, de hecho lo menciona
Thanos. Es el pretexto.
Exacto. No sabemos qué busca, algo busca en la Tierra, pero no sabemos qué. En ese primer número, pues confiamos que lo va a revelar después, ¿no? Entonces, esas son básicamente las tramas, incluyendo la que se revela después si tú estuviste leyendo New Avengers, que es toda esta trama de los Illuminati, en donde el asunto es en New Avengers, para los que no lo han leído. Se descubre que una tierra en algún punto se destruyó por razones que no se saben. Entonces, el espacio de esa Tierra, o de ese universo, al haber sido destruido, porque acabó con todo ese universo, esa Tierra, está siendo ocupado por otros universos paralelos y está creando una reacción en cadena en donde los universos, al caer en ese espacio, empiezan a destruirse ya sea los dos o uno solo. Entonces, hay una reacción en cadena que está destruyendo universos. Y básicamente, los New Avengers están brincando de universo en universo, tratando de salvarlos, tratando de hacer distintas cosas. Entonces, esa es la historia de New Avengers. Y aquí tenemos ese problema precisamente que aparece una tierra en el cielo.
Bueno, lo que quiero decir que nada es primero tenemos nuestra crisis de DC. Es parecidísima a la crisis de DC, o sea, no la de ahorita, la de hace poco.
La del 85.
No, la del 85, no, ¿será que de Identity? Por ejemplo, que... ¿Sí? Bueno, me estoy perdiendo, déjame comenzar de nuevo. Primero que nada, vienen las tierras, el único se va a anteponer una sobre otra, y la única forma de evitarlo es destruir la tierra que viene, y tiene la crisis morales de los Vengadores de que son ellos o somos nosotros.
Sí.
Ahorita han tenido la suerte de que han sido mundos vacíos o mundos que ya van a morirse, dice Capitán América, que está entre los iluminados de Marvel son los representantes de cada área importante de Marvel, los meros meros. Y ahorita viene Capitán América, no podemos matar a otra persona. El primero que le hacen es Coco Wash. Les laven el cerebro a Capitán América y lo corren del grupo. Y ya están pensando en formas de destruir la Tierra porque ya no queda de otra. Y aquí están haciendo cosas horribles, están conspirando entre ellos y están tratando de ver cómo se puede, pero de todas maneras, al final del día van a tener que destruir otro mundo.
¿Esos son los Illuminati?
Esos sí. Son los Illuminati, sí. Exactamente.
Ahora no, además, lo único que sí me gustó, que ya fueron los últimos números de New Avengers, es que hay una serie de patadas tras la mesa en todo esto, entre Black Panther y Namor, porque aunque saben que está todo terrible, se juegan el todo por el todo, pues Black Panther no puede ver a Namor por lo que le hizo a su país, ¿no?
Game of Thrones, versión Marvel.
Sí, entonces, bueno, está esto, y entonces, bueno, pues justamente cuando se supone que ya medio resolvieron la cosa, Black Panther traiciona terriblemente a Namor para de plano dejar igual o más destrozado a Atlantis y dejarlo, pues ahora sí que casi en ruinas. Entonces, debido a esta treta, el que termina ahora cargando todo ese resentimiento es Namor. Y ahí es cuando justamente llega Thanos, con un río revuelto. Están los Illuminati unidos, pero muy divididos ya cuando nos metemos a ver su estructura personal, ¿no?
Entonces, esas son las cuatro tramas de Infinity. Básicamente, sí. Lo que ustedes tienen que entender más o menos para entrarle. Por un lado, como decíamos, estos constructores que están arrasando planetas en el universo. El Capitán América viajó al espacio a detenerlos con un grupo de Vengadores. Por otro lado, están los Illuminati tratando de detener que la Tierra se destruya debido a esta reacción en cadena que está sucediendo entre los universos. Por otro lado, está Thanos invadiendo la Tierra. No sabemos qué busca, pero algo busca.
Y hay una gran rivalidad entre Namor y Black Panther, debido a que mutuamente para cuando inicia Infinity acaban de destruir destruirse sus países uno al otro, ¿no?
Entonces, vaya, yo creo que podría ser un solo evento el hecho de que los Avengers se van, viene Thanos y ataca. Claro. Vaya, pero y te digo, además, está manejado con tantos pequeños detalles, tantas minucias en la historia, que de verdad que cada número llama a leerse varias veces.
No, y además, algo que me gusta, se siente, digo, aunque estamos en ciencia ficción, se siente muy real bajo la perspectiva de que así muchas veces suceden las cosas. Pasan un montón de cosas a la vez que te terminan afectando. A lo mejor hay cosas, tienes un problema en el trabajo, pero tienes otro en la casa, pero de repente a un amigo también le sucedió un problema. Y así es como se está sintiendo.
Sin embargo, se siente extremadamente frágil la existencia de la Tierra, del universo Marvel, porque yo me imagino cómo vive la gente normal ahí. Espero que no se enteren de nada, porque oye, han de vivir en miedo constante. Vaya, simplemente aquí en el número 3 de Infinity, pues básicamente Nueva York pues sufre una catástrofe peor que el 9-11, güey.
Oye, ahorita yo pienso que ya están acostumbrados. El lunes en la tarde nos convertimos en arañas gigantes. El martes nos invaden. El martes nos invaden los extraterrestres, pero al día siguiente ya estamos liberados. El miércoles, Nueva York se convierte en una ciudad medieval, sí. Pero para el jueves ya todo está bien y ya puedo ir al cumpleaños de mi prima.
Bueno, entonces, vamos a seguir tantito, o sea, no podemos hablar ni cuadro por cuadro, ni mucho menos de esta serie, pero sí me gustaría que habláramos tantito, seguir tantito estas tramas.
Aunque sea los key events.
Y ver a dónde están en este momento, ¿no? Por ejemplo, la trama de Capitán América y Thor tratando de detener a los constructores. Vaya, me ha parecido una cosa muy galáctica. Como dice Chucho, parece que estás viendo la Guerra de las Galaxias. Pero también tiene mucho de Star Trek el hecho de las tácticas militares.
Yo creo que es más de...
Me encantó ese lado.
Yo creo que es más de Star Trek que de Star Wars.
Me gusta mucho el asunto de las tácticas militares en el espacio y cómo se ve como un ataque que es indefendible, no hay manera de zafarse de eso, y el Capitán América logra, además poner al Capitán América como un líder táctico, un estratega inmenso, vaya,
cosa que no había sucedido en mucho tiempo,
en mucho tiempo. Sí. ¿Cómo el Capitán América logra, o sea, una situación en la que ni siquiera tú como lector piensas, puta, pues, aquí cómo, ¿no? Y el Capitán América logra estrategias en las dos situaciones que se ven más terribles y más desesperanzadas. El Capitán América encuentra la manera de vaya, a mí me encantó esa batalla contra los constructores, en donde el Capitán América manda dos grupos, comando casi hacia las naves capitales de los constructores, arrasadores de mundos, y se los roba.
Algo que me gustó es que de repente el escritor te dice, ¿cómo va a iniciar la táctica? Dice, no, vamos a hacer esto. Y tú dices, no mames. Exacto. Eso no va a funcionar. Y ya cuando lo ves aplicado y ves cuál es el siguiente paso, dices, claro, con eso de... qué genial, o sea.
Me encantó esa parte. Lo único movimiento que nos queda es rendirnos.
Ajá.
Y dices, ¿qué pedo, güey? Sí, mandé a mi mejor negociador. Y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando dice el Capitán América, mandé a mi mejor negociador y se baja Thor de la nave, yo me quedé,
se va a rendir.
Thor es el mejor negociador. ¿Qué pedo aquí, no? En serio, güey, sí. O sea, ¿quién manda a Thor a negociar, güey? ¡Nadie!
Sí, no.
No se va a retirar,
güey. O sea, y menos, güey. Entonces sí, ya cuando te enteras cuál es el plan realmente, no manches. Y ese cuadro es increíble, güey, ese cuadro cuando ves realmente cuál es el plan. Sí. Oiga, me encantó este tema de los constructores, son unos diseños de los monstruos, están increíbles, güey. Son las distintas facetas. El constructor bibliotecario, el constructor arquitecto, el constructor... Y hay que mencionar también junto con los constructores, estos ex nihilo.
Los jardineros. Son los pacifistas.
¿Tú sabes lo que... No he tenido tiempo de checarlo. Ex nihilo es una expresión que significa algo.
La verdad no lo sé, Pedro.
Estoy seguro que sí, algo. Tiene un omega ahí plantado en el pecho. Es como... Se refiere al alfa y al omega, me parece.
Empieza como un villano... Como un villano empezó en Avengers.
Aquí tengo la traducción de ex nihilo. Se traduce de la nada o desde la nada.
Órale. Pues sí, son los que se encargan de dar vida a los planetas. Entonces, por eso es que este cuate no tenía malicia. Por eso es que lo convencieron. Por eso le dijeron, güey, espérate, pues aquí estamos. Y entonces el güey dijo, bueno, pues, ok.
Oye, ¿no? Oye, güey, ¿quieres unirte a los Vengadores? Dice, bueno.
Bueno, no, fíjate que esa es una de las puntos débiles de la trama. Ajá. Sin embargo,
ahí tiene que ver con con la Capitana Universo.
Exacto,
güey.
O sea,
se me hizo.
Ex nihilo ve como un dios, como un superior total al universo. La ve como la personificación del universo.
Los constructores también.
Mami.
En cierto momento entonces, lo reconocen así como, pero tú te fuiste y aquí nos dejaste y pues, aquí estamos haciendo nuestro desmadre.
Entonces creo que está justificada esa decisión hasta cierto punto. Sin embargo, sí, definitivamente es una de las partes débiles de la historia.
Ay, sí, no me gustó que se despierta la Capitana del Universo y ya vence a todos.
Esos personajes, porque ya ves que aparecen muchos y ya dice que ya no tienen su contraparte. Entonces ahí.
No, y de hecho se explica por qué. Se explica por qué todos los ex nihilo no tienen su pareja, que es la Noche Oscura, me acuerdo. Que al parecer es su contraparte. Él es el dador de vida, ella es la que quita vida. Pero al momento de que los que dan vida se convirtieron en los quitadores de vida, debido a que los arquitectos los hicieron, los convirtieron en armas, básicamente. Entonces sus contrapartes empezaron a desaparecer y estos cuates se sienten incompletos, todos. Entonces, por eso, cuando lo ven a él, al ex nihilo de los Avengers, el de la Tierra, lo ven con su contraparte ahí. ¿Qué pedo? ¿Tú qué tienes de especial, no? Y entonces él dice, no, pues es que yo he seguido dando vida, ¿no? No, no. Entonces, vaya, te digo, son minucias que son las motivaciones de los personajes que te hace hacer creíble la historia, creo. ¿No?
Sí.
Entonces, esa es la historia que va con los constructores y el Capitán América, en donde... básicamente el Capitán América vence tácticamente a estos constructores que eran una fuerza, inmedible, era inmensa, ¿no?
Oye, si tenía la Annihilation Wave y no les pudieron hacer nada ni con eso.
Así es.
Cada uno de los miembros del Council era suficiente para dar un super crossover de Marvel.
De hecho, cada uno ha tenido su super crossover de Marvel, Tauco. ¿Quieres la lean Annihilation y es la...
Por eso estoy diciendo, cada uno es una... De por sí una supercrisis de que...
Cada uno es una crisis de Marvel, exactamente.
Una supercrisis de que viene, ya se acaba el mundo y ves todos unidos y no puede con estos nuevos que vienen. Simplemente.
Bueno, entonces, la... Eso es lo que pasa con Capitán América. Ahora, platícanos tantito del asunto. ¿Cómo va ahorita lo de las tierras en choque?
¿Quieres? Primero que nada, están creando... Primero, los Illuminati están viendo cómo resolverlo. Han viajado a tierras, han destruido tierras deshabitadas. Se han traído gente de otras tierras para ver cómo resolver ese asunto. Ahorita en la línea principal tenemos que han creado bombas para destruir ese mundo y además están esperando que venga el próximo evento y a ver qué pasa. Y están con el miedo de andar destruyendo mundos que si lo justifica su existencia con lo otro y se va juntando ahorita con la trama de Thanos. Se va juntando ahorita, ya se juntó con la trama de Thanos prácticamente.
Te falló mencionar lo más importante que va ahorita, que llegan unos arquitectos.
Ah, ya,
que llegan unos arquitectos de otro universo.
Que están confabulados con todos los arquitectos de otros universos, están confabulados y todos y cada uno de ellos va a destruir la Tierra de su universo. De cada uno de sus universos.
La Tierra, algo sucedió que es el punto focal de esta reacción en cadena que está destruyendo bola de universos. Entonces, básicamente los arquitectos lo que están buscando es, están pensando, bueno, vamos a destruir todas las tierras en todos los universos y eso nos dejará al menos sobrevivir a nosotros.
Claro.
Entonces, por eso es que les dicen a los Illuminati, ¿tienen la capacidad de destruir la Tierra? Ellos les dicen sí. Y entonces les dicen los Illuminati, ¿y qué están esperando? ¿No? Entonces, ahí es donde va esto. Ellos están en el gran dilema de qué hacer, si la Tierra verdaderamente es una amenaza para el universo o no, ¿no?
Ahora, eso es hasta donde vamos ahorita. Algo que me gustó mucho, creo que nadie lo ha leído, es cómo está este número de Avengers número 22, porque ese es el típico número, a mí me gusta mucho ese tipo de números, en los que a lo mejor no avanza la historia y luego, ojo, me he quejado, por ejemplo, en esto de Invasión Secreta, Secret Invasion, de que la historia no avanzaba casi. Aquí casi no avanza la historia, pero no avanza porque te dan desarrollo de personajes. Y qué número tan sabroso, qué número tan interesante, porque aunque a lo mejor épicamente no pasa nada importante, sí te da uno de esos respiros que a mí me encantan. En cuanto a que a lo mejor no son, como dice Mario, de que estás observando cada cuadro para ver qué sucede u observar los detalles, pero sí te da un anclaje emocional muy padre. Chéquenlo ese número de Avengers 22.
Ahora, la otra trama muy importante es la trama de Thanos.
Esa es la que me está gustando más.
Que está buscando algo en la Tierra. No sabemos qué. Pensábamos al principio que eran las gemas para volver a conformar el Infinity Gauntlet.
Soy honesto, ¿no? Yo pensé que su finalidad era dominar el universo, Pinky.
¿Alguien vio venir cuál era su objetivo?
No, yo no.
A mí me gustó muchísimo esto de la ley de Herodes casi, ¿no? Que sí. Estaba pidiendo tributo porque, bueno, vamos a, ¿lo decimos o no lo decimos?
Sí.
Bueno, Thanos básicamente su objetivo era encontrar a su hijo, el último hijo que queda porque los ha matado a todos. Y este hijo lo tuvo con una Inhuman. Y creo que toda la, además, algo que nos faltó mencionar al principio es lo chingón que ponen a Black Bolt, el rey de los Inhumans, en esta
serie. Sí.
Desde el número uno, qué bruto cómo lo establecen como un güey cabrón en serio. Y sí, ya lo habíamos visto en otras historias como Tierra X, por ejemplo, que vemos que es uno de los seres más poderosos del universo Marvel. Pero aquí lo ponen, vaya, como un guerrero perrísimo, ¿no? Y me encantó esa pelea entre Thanos y Black Bolt.
Sí. ¿No?
Y sí, pues resulta que el hijo de Thanos es un Inhuman. Y pues Thanos manda a su guardia oscura a buscarlo, ¿no? Oye, a buscarlo en todos los asentamientos de Inhumans en la Tierra.
Ahora, otra cosa que a mí me gustó mucho, que no lo habían manejado hasta ahorita, pero creo que después de verlo en continuidad sí tiene su lógica, porque Black Bolt y su hermano se habían odiado, pero llega el momento en el que también, entre enemigos o entre parientes con rivalidades, llega el momento en que de todas maneras se terminan apreciando, ¿no?
Tú tienes hermanos, tú lo sabes.
No, claro, y además un hermano completamente diferente a mí. Y en ese sentido, bueno, es muy chido como, de alguna manera el hermano que ha sido el hermano loco, creo que se llama, ¿cómo se llama este cuate?
Mad Maximus.
Mad Maximus, efectivamente.
Mad Maximus de Mad.
Maximus de Mad. Y dice, bueno, pues yo estoy, pienso diferente, pero respeto la manera de actuar de mi hermano. Ya llegó el momento en que ya lo respeto y cómo, pues actúo en concordancia con eso, ¿no?
Sí. Oye, pues ¿a dónde irá ahorita? Vaya, básicamente en lo que va esa trama es que la Guardia Oscura ya encontró al hijo de Thanos. Y su debido a que ya mutó a su forma de Inhuman.
Quiero decir un paréntesis. Uh-huh. Bueno, antes rápidamente contexto, el último arma que estaba armando Maximus, que era plan de Backbot, era liberar las Terrigen Mist para mutar todos los inhumanos ahí perdidos de la Tierra. Pero algo que me llegó, así me llegó de repente, como hasta un día después del número, dije, esto lo hacen por las películas. Como saben, en las películas de Marvel no pueden usar los mutantes, y dije, y ahorita pueden aparecer mutantes que no son mutantes en el universo Marvel, de que pueden aparecer gente con superpoderes nomás porque sí.
Son inhumanos, sí, cierto.
Y ya lo pueden usar para las películas de Marvel, para las series de Marvel. Ya lo están usando en S.H.I.E.L.D. prácticamente.
Órale, muy buen punto. Chido, Octavo.
Buen punto, interesante. Y se parece mucho a Tierra X, que es la premisa también, ¿no?
Claro, la premisa de Tierra X es precisamente esa, que se liberaron las... Bueno, se revela hasta después. Se pensaba que todo el mundo se había vuelto mutante, pero no ya cerca del final de Tierra X. Se revela que es que todo mundo es inhumano, no es que sean mutantes.
Toma en cuenta que aquí... cualquier persona, aunque sea Pito Pérez, que está en la calle, con que tuvo un antepasado lejacísimo que haya sido un inhumano, ya nomás que se convierte en mutante en ese momento.
Y algo que nos faltó, que también lo estoy viendo aquí, igual y hasta lo puedes editar, que eso sí, y bueno, no tiene que ver con Hickman, pero qué pésima armadura tiene Iron Man, cabrón. La más horripilante que le he visto.
A mí como que ya creció en mí, porque fíjate que hasta le hablé a Pedro para decirle, oye, ¿qué pedo con la armadura de Iron Man? Pero como que ya creció en mí, ya me gustó, cabrón.
¡Ay, es Goldo!
Sí. Está rara.
Es rara, pero...
Es que no sigue... No sigue ninguna de la línea de las armaduras de Iron Man, o sea, de que puedes apreciar de que una es la otra, pero esta está totalmente diferente a que hasta te saca de onda.
Sí. Creo que tiene cierto aire a la máscara de Ultron. Yo creo que por ahí se están yendo.
Ya.
Sí, tiene marcada la boca y... vaya, es mi concepto, claro.
Bueno, oigan, ¿a dónde creen que va esta serie? ¿Qué predicciones tienen?
Que se le libera al hijo de Thanos y mata a Thanos y se convierte en el villano del próximo evento.
Ok. No. ¿Pedro?
No, creo que eso es lo que me está gustando. No me atrevería a adivinar y me gusta así.
¿Crees que vaya a establecer otro status quo para Marvel o esto sí va a terminar bien?
¿Te puedo decir algo? El final ya lo spoilearon en Twitter.
Ya lo spoilearon en Twitter, pues no nos lo digas.
No.
Okay. Lo que quiero es que especulemos, no que nos
okay, digas. Ok, por eso me voy a abstener.
No, a ver, yo creo que sí va a terminar, debe de terminar por la manera en que se está planteando. Entonces, pues se ve interesante y yo creo que ahorita sí vamos a encontrar un cierre. Espero que así sea, porque bueno, como tú dijiste, este evento está cambiando tendencias, ¿no? Y a lo mejor me gustaría pensar que es un poquito aprender lo que a Marvel le había estado costando trabajo para tener unos lectores más accesibles, para tener unas líneas de historia más accesibles, que justamente, si ahorita vemos mis revistas favoritas de Marvel, son las que tienen las entradas más accesibles, que son Thor, Capitán América y Superior Spider-Man, donde puedes entrar así
sin leer nada más.
Ajá, y aunque, por ejemplo, Superior Spider-Man tiene una continuidad muy fuerte desde antes y de repente me gusta cómo están conectando unas cosas con lo primerito que pasó, no tiene necesidad de haberte enterado de eso, ¿no?
Ay, se puede resumir en un solo párrafo.
Fíjate que sí, yo creo que, vaya, yo lo que veo es que esta tierra de este universo Marvel ya está muy madreada, cabrón. Y ya dejaron que pasaran muchas cosas que, vaya, no sé, como si la película... Simplemente aquí ya básicamente no sé a qué grado esté destruido Nueva York después de que la ciudad de Atilan le cayó encima, básicamente, la ciudad de los inhumanos. Atilan cayó encima de la isla de Manhattan. Y además, por todos lados hay las semillas que mandó Ex Nihilo, que hay áreas grandísimas en cuarentena. Es decir, o sea, la Tierra está, pero jodidísima por todos lados.
Desde siempre.
No, desde siempre, ahorita más que nunca, güey. Y, de hecho, en el último número se establece que viene una guerra intergaláctica, básicamente, que va a suceder en la órbita de la Tierra.
Sí.
¿No? En donde, pues, vaya, va a ser la campala ahí, ¿no? Entonces, creo que muy probablemente se vayan a aventar una crisis y vayan a unificar el universo Marvel en una sola Tierra. Creo que a lo mejor eso es lo que puede pasar aquí, en donde los arquitectos de la otra realidad, y creo que la clave de este número a lo mejor va a ser este muchachito que tiene la marca en la mano, ¿cómo se llama?
Brandstart o algo así.
Brandstart,
creo que él es el equivalente a Alexander Luthor en Crisis. Y tal vez vaya a suceder eso. Estaba lloviendo. Vaya, no sé.
Toda la semana ha estado lloviendo en Veracruz.
Sí, pero estaba lloviendo algunos.
Toda la semana ha estado lloviendo
en Veracruz. De los solicitations que vienen, de los cómics que vienen. Y por ejemplo, nueva serie de Mighty Avengers.
Espérate, ¿leíste spoilers?
No leí spoilers, pero vi los cómics que vienen. Vi tantito las portadas y en fin.
No aguantaste la tentación, ¿verdad?
Pero lo que sí vi, que me llamó muchísimo la atención, es que al parecer en esta revista nueva de Mighty Avengers, el Hombre Araña Miles Morales va a ser parte del equipo. Esto es especulación pura, pero así es lo que me pareció al ver eso.
¿Has estado leyendo The Hunger ahorita en Marvel?
No.
¿Te digo la premisa rápido?
¿Qué es The Hunger? ¿De qué hablas?
Después de que acabó Age of Ultron, Galactus terminó en el universo Ultimate. Ajá. Y ahorita The Hunger se la ha pasado comiendo a lo bestia en el universo Ultimate porque se fusionó con el Galactus de ahí.
Ya.
Yeah. Y ahorita se quedó que ya se dirige a la Tierra de Miles Morales.
Bueno, pues, ¿qué les parece? Ya, hablando ya fuera de Infinity, ¿qué les parecería este concepto? Lo que hizo DC en el 85.
Me encantaría, ¿eh?
Te decía que en el 85 era un desmadre de tierras DC Comics y todas las unificaron en una sola. Para bien o para mal, no sé qué tan bien funcionó eso. ¿Qué opinan que Marvel hiciera algo así?
¿Es necesario? Primero que
no. Yo creo que sí es necesario, sí es útil. No, espérame, déjame terminar la idea. Sí es útil, no tan solo por la cuestión de los universos, porque nada más está el universo y Ultimate, que además no estaba funcionando muy bien en historias, en... A lo mejor Jay Fenrir se va a enojar conmigo por decir eso, pero en particular, sobre todo creo que aquí el problema con Marvel era las líneas de tiempo, manito. Y eso sí se nota que lo están unificando y que lo van a unificar porque había el futuro de los Hombres X de esto, el futuro de los Vengadores de esto y el... Entonces, eso de futuros alternos creo que sí lo van a unificar y van a buscar hacer lo que decía, lo que comentaba. Un universo más cohesivo, más comprensivo, sobre todo que sea diferente de las películas, pero que tenga esa característica de ser como una película, que le entras y la puedes comprender perfectamente bien.
Yo siento que no es necesario, porque principalmente todos los cambios de las películas ya las hicieron en el cómic y puedes prescindir el día de mañana del universo Ultimate y ni quien se acuerde de él. ¿Y qué otro universo paralelos tenemos? Nomás las licencias de Mary Coleman que han entrado ahorita, que a lo mucho si hay crisis nomás los podrían juntar y ya, pero podrían jugársela a un Sentry de que siempre estuvo ahí, pero como pasó en Inglaterra, ni enterado de la gente de aquí de América.
Bueno, pues yo creo que estaría chido, sin embargo, ¿qué te parecería, por ejemplo, que de repente Miles Morales le dieran el Amazing Spider-Man?
Ay, no.
No,
para diablos. Si voy a ir, quiero leer sobre Peter Parker, es lo que me molestó mucho de Miles Morales, de que, bueno, lo que quiere hacer de Bendis, de que cualquier güey puede ser el Hombre Araña. Yo digo, yo no estoy leyendo el cómic del Hombre Araña por el mugre Hombre Araña, lo estoy leyendo porque es la vida de Peter Parker.
Ok.
Y, bueno, pues mira, de hecho, es más, sería todavía peor si se atrevieran a hacer algo como poner al Doctor Pulpo en vez del Hombre Araña. ¿Qué? Entonces, bueno, en la tendencia, en los números de Marvel ahorita, es más, hasta en el Superior Spider-Man, no es casualidad que haya aparecido, creo, el Spider-Man 2099, con una buena historia. Pero la tendencia yo supongo que es darle esa cohesión todavía más para hacerla más comprensible. En vez de sacar una línea paralela que sea la comprensible como hicieron con Ultimate, la cuestión es hacer todo ligeramente diferente para que sea interesante, para que llame la atención a aquellas personas de la película, pero que sea comprensible como una opción para los fans de las películas.
Interesante.
Bueno, jóvenes. Bueno, y ¿cuántas gemas infinitas le dan del 1 al 5 hasta donde va Infinity? ¿Cabo?
3 de 5.
¿Pedro?
Yo le doy 4 de 5.
¿Chucho?
Creo que coincido ahorita con Tavo, 3 de 5. Todavía le falta el cierre, pero hasta ahorita va bastante bien.
Yo hasta ahorita le doy 5 de 5, me está encantando, güey. O sea, de veras, hace mucho que no me sentaba una tarde completa a leer un evento e inclusive hasta me regresaba a leer un número otra vez. Hace mucho, te digo, desde Sinestro Core War, desde Infinite Crisis, creo, que no me pasaba.
Es que tú lo estás siguiendo, leyendo ahorita todo parejo, ¿no? Lo agarraste el fin de semana y te lo chutaste completo.
Lo agarré completo, entonces me gustó muchísimo, es una historia que se me hace increíble, las aristas que tiene.
Fíjate que yo sí lo he ido leyendo como ha salido y de todas maneras lo he disfrutado también bastante.
Sí, yo también, pero digo, eso es diferente que te lo chutes todo así completo, que poco a poco lo vayas, leyéndolo, no te acuerdas de qué le...
Hickman siempre se lee mejor en trade.
Te voy a decir una cosa, yo comencé a leerlo, porque comenzaron casi a la vez, a leer la de Battle of the Atom y a leer Infinity, les comencé leyendo, y comencé más interesado con Battle of the Atom, o sea, era la que más me interesaba y la que más quería leer. Y pero al final ahorita a estas alturas pasó al revés. La que más me interesa, la que más digo, ay, ya salió el nuevo número, hay que leerlo, es Infinity. Y Battle of the Atom así de, bueno, a ver, ¿quién que acaba esta madre?
Ah, yo sí sigo las dos todavía.
Bueno, pues.
Las dos me están gustando bastante, las dos líneas de tiempo. Incluso tiene cierta relación este desmadre temporal de los Hombres X con el desmadre temporal que hicieron también en Marvel. Digo, en los Avengers y todo eso, creo.
Bueno, jóvenes. Pues eso es Infinity, ya les daremos nuestra actualización especial cuando salga el número 6, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Y bueno, jóvenes, pues ahí lo tienen, ¿algo más que quieran agregar sobre Infinity?
Chichis bonitas.
¿De quién?
Ahora, ese dibujo, qué bruto. Vamos a ver si podemos hacer el final con Miguel y que Miguel nos dé su opinión, porque me da curiosidad de saber qué opina Miguel de esta serie.
Sí.
Creo
sí.
Que le puede gustar. Entonces, sí, somos...
Pedro Ajas.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso qué? Pónganos
reviews en iTunes, por favor. Tavo. Ha seguido subiendo fotos en Twitter.
Ay, no.
Nos las piden, por favor, Tavo. Tienes que seguir subiendo diariamente una foto con una tanga nueva.
¿Y quién me las va a tomar?
para eso hay espejos. Y bueno, jóvenes, y Chucho, ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, ahí nos comentan, inmediatamente les contestamos. Mentadas de madre se contestan de inmediato, cosas buenas no, cosas buenas se ignoran, pero mentadas de madre se contestan de inmediato. Y bueno, pues, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche. Yeah.